En los próximos minutos los invitamos a hablar de Madres al Límite, cinco historias de amor y coraje, el último libro de Mónica Botero. Por allí desfilan las experiencias de cinco mujeres con realidades sociales, culturales y económicas muy diferentes, pero con una característica en común. Han forzado al límite su misión de ser madre. Para meternos un poco más en estas historias, es que recibimos en estudios a su autora, la periodista Mónica Botero. Bienvenida, Mónica, gracias por acompañarnos.
Gracias. Yo encantada acá, sentada en mi asiento, contertulia.
Sí. Es una de las pocas cosas que nosotros le permitimos a los ex contertulios, es buscar entre los cuatro asientos que le pueden corresponder donde fueron contertulios.
Ah, sí, yo vine derechito al mío. Derechito.
Esta vez no tenés que compartir el protagonismo con las tertulias. Puedes hablar.
Sí,
vos.
Sí.
Yo solamente te pregunto.
Sí, sí. Contigo es un placer conversar.
Muchas gracias, Mónica.
Pero los contertulios se extrañan.
Claro, por
obviamente.
Supuesto. Eso sí. No tengo duda.
Sí, sí.
Mónica, buena parte de tu trayectoria de escritora tiene que ver con historias de mujeres, ¿no? ¿Verdad? Mujeres, 25 relatos de uruguayas, diosas y brujas, ahora Madres al Límite.
Sí.
Te vas a preguntar por qué sí, por qué no. Pero
a esa altura ya no sé si yo las busco a ellas o ellas me buscan a mí, las mujeres. Pero bueno, sí, empecé muy jovencita. Mi primer libro, que era Mujeres, 25 historias de uruguayas, fue un libro que me encargaron. Me encargó la entonces editorial Montesexto, Álvaro Barros Lemes. Y bueno, fue porque él me había visto un perfil de un cierto interés. En esa época yo tenía 20 y poquitos años y uno estaba como buscando su identidad por aquello que decía Simone de Beauvoir: no se nace mujer, llega una a serlo. Y todavía las mujeres tenemos que construir un ser mujer, y evidentemente yo estaba muy interesada en eso, en buscar, en ver lo que había pasado con el movimiento de mujeres en el siglo XX, que según el querido maestro Barrán, fue la gran revolución de ese siglo, mucho más que la bolchevique o de la informática. Yo estoy de acuerdo con él. Y entonces, bueno, respondió a eso. Después uno, bueno, empecé a ser parte de lo que podría llamarse un movimiento que intentamos generar un cambio cultural para que cada género, desde su identidad, Dios nos libre el día que nos falten los hombres, yo tengo 3 en mi casa y estoy muy contenta por eso, y bueno, seguí en este movimiento que, bueno, estás investigando un poco el tema, por un lado con las mujeres políticas, por otro lado el tema de la violencia. Se han logrado cosas muy, muy espectaculares en los últimos años, cambios muy significativos culturales respecto a estos temas de género. Hace 20 años, cuando escribí una serie de informes en búsqueda sobre la violencia doméstica, era un tema muy raro, muy incluso hasta polémico, sobre aquello de que era una cosa que, bueno, incumbía a una pareja y no era cosa de los demás meterse, y estaba todo aquello de, bueno, lo que pasa es que lo van al tipo lo van a denunciar y después retiran la denuncia, entonces, bueno, que se arreglen. Toda de aquella visión a esta que se tiene hoy como un problema de toda la sociedad, donde incluso desde el Ministerio del Interior se ha hecho un esfuerzo muy grande para preparar a la policía para entender estos casos, donde además ha crecido exponencialmente la cifra de denuncias, ¿no? Está, creo que sobrepasó incluso el de rapiñas, y todos sabemos que las denuncias de rapiñas son muy, las más, sí, serán frecuentes, lamentablemente. No creo que haya aumentado la violencia doméstica, creo que aumentaron las denuncias, lo cual me parece muy positivo, más allá de que el drama existe. Cada 10 días una mujer es muerta por su cónyuge o excónyuge por un tema de violencia. Y entonces, bueno, pero me parece que bueno, formé parte de, me parecía que era una obligación como ciudadana, como comunicadora, como de trabajar en eso, y lo he ido trabajando. Entonces en los libros he intentado reflejar esa búsqueda de una construcción propia, de reflejar historias de mujeres para que otras puedan inspirarse de alguna forma para construirse. Y bueno, es una cosa que realmente me ha interesado. Y en este caso...
¿Y en este caso aparecieron, bueno, las historias? O sea, ¿te vinieron a buscar las historias o vos las saliste?
Sí,
a buscar.
La experiencia maternal es una cosa... Cuando uno se ha dedicado 20 años, 25 años, ahora, 20 cuando empecé el libro, o 22 cuando empecé el libro, a investigar en la condición, en el hecho del ser mujer, que me sigue pareciendo apasionante y donde hay tanta cosa por hacer y por lograr, y sos madre, fui madre con 38 años y con 40, me pareció como un fenómeno como para... fenómeno curioso, exótico, ¿no? Capaz que cuando tenés hijos a los 20 o a los 21, te parece que es parte de la naturaleza, ¿no? No te cuestionás tantas cosas. También lo disfrutás de otra manera, te llenás menos de cargas, de responsabilidades. Son maneras distintas de vivir la maternidad. Pero bueno, a los 40 y cuando además te dedicaste a describir el fenómeno de lo que sienten, lo que les pasa a las mujeres en la cabeza, en el corazón... bueno, tenés ganas de comunicarlo, ¿no? Y tenés ganas también de aportar algo en ese cambio cultural que estamos buscando. En este caso era aportar una visión un poco más amplia de lo que es el manual de siempre, el manual que dice que tenemos que ser perfectas, que tenemos que ser bárbaras, que cuando tenés a tu hijo por primera vez encima es una experiencia que te transporta y que el primer mes estás embelesada y tenés un amor que te desborda. Y a veces lo que te pasa es que lo que estás es agotada, abrumada por aquella responsabilidad, llena de ambigüedades sobre ese amor, porque ese amor también sentís que es una cosa irreversible, que vas a estar ligada a él por el resto de tu vida o de la de él. Y entonces ahí tenés miedos, hay un montón de cosas, estás llena de angustia ese primer mes, ¿no? Yo a mis amigas o conocidas que están esperando el primero les digo, mirá que el primer mes se termina. Mágicamente a los 30 días empezás a sentir como mejor, vos con él, él contigo, él con él, porque él también está adaptándose a lo que es la vida, respirar por sí mismo, no nadar en aquella agua calentita donde no había que complicarse mucho la vida para vivir. Entonces la idea era contar las cosas que somos capaces de hacer por ese amor, somos capaces de hacer cosas increíbles por amor a un hijo, pero también a veces no tenemos ganas de darle toda nuestra vida y toda nuestra atención y estamos cansadas y queremos tener vida propia. Y bueno, y en estos casos quise contar historias de límite porque me parece que siempre cuando vos llevas una situación al límite todo eso se exacerba y se puede mostrar mejor, ¿no?
Y cuando alguien dice, son 5 historias, Mónica, alguien dice, bueno, a ver, en realidad en el origen que eran 3, llegaron a ser 7 y hubo 2 que no las pude concretar.
Sí. Ah, es totalmente caprichoso. Podría haber habido 10.000, porque vos ves que empezás a escuchar historias de maternidad que pueden considerarse originales, porque de alguna manera todas lo son, pero que tienen una particularidad, una dificultad especial. Hay miles. Yo me planteé no hacer muchas, como en el libro anterior, que fueron 17 mujeres, porque, primero, es mucho más fácil lograr entrevistar a Gloria Estefan, a Isabel Allende, a Rigoberta Menchú, a todas esas celebridades, a Norma Leandro. Es mucho más fácil que entrevistar a mujeres privadas, digamos, que no tienen una vida pública ni les interesa y que mucho menos están tampoco esperándote dispuestas a contar sus intimidades, sus errores, sus dolores, porque no iniciaron una vida pública. Entonces es mucho más difícil, tuve muchos no, lamentablemente, de historias apasionantes que perdí ahí esa pelea, ¿no? Y entonces, bueno, me propuse un número. Cuando llegué a un conjunto que me parecía que podía reflejar muy bien y que podía tener un impacto y que yo podía... Bueno, dije, bueno, acá paro. Porque si hubiera seguido buscando hubieran sido miles, no terminaba nunca. Pero no iba a lograr una profundidad o iba a lograr un libro eterno, ¿no?
En perspectiva. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Mónica Botero, hablando de su libro Madres al Límite. 5 historias de mujeres, yo se las repaso bien rápido. Las historias van desde alguien que tiene una hija con una severa discapacidad, otra persona a quien le quitaron su hija al nacer, no podría decir, le robaron su hija al nacer, la madre de un adicto a la pasta base, otra mujer que escapó con sus hijos desde un país de Centroamérica a Uruguay, una situación que es bien particular y que está muy bien contada en el libro. nos llevaría muchos minutos explicarla. Y la última historia, la de una madre que mató a su hijo. Vos lo tenés estructurado, Mónica, el libro de una manera que es bastante particular y que te permite por lo menos un par de lecturas posibles. No, no llega a ser Rayuela, el libro de Cortázar, que permite la cantidad de lecturas que uno quisiera, pero que es bastante ingeniosa. Es que todos comienzan contando una mañana o un despertar de las madres. Después cuenta la historia de cada una de sus madres, de esas madres, perdón, no como madres, sino como hijas y personas hasta convertirse a madre. Y finalmente sí cuenta de sus límites, de dónde los límites, a dónde los límites las están llevando. ¿Por qué dijiste contarlo así y no la posibilidad de contar de principio a fin? Yo, caótico como soy, decidí leer cada historia del principio al fin. Es decir, tenía que avanzar un montón de páginas. Tenías para poder saltear. Seguir la secuencia.
Primero porque me parecía que era un poco aburrido contar historias de vida. Yo he contado muchas historias de vida, tanto en Diosas y Brujas, como en Mujeres, como en Mujeres Uruguayas, que lo hicimos con otras escritoras en Alfaguara. Entonces, primero había una búsqueda personal de buscar una forma de construir un relato que no fuera había una vez y empezar de principio a fin, porque si no me aburría yo y se aburrían los que leían. Segundo, porque también porque hay muchas formas de contar una historia y a mí me gusta mucho experimentar sobre esas formas de contar. Segundo, porque me gustó primero plantear la situación como la vemos quizá en una página policial o en un cuento que nos hace alguien o en un programa de televisión, una cosa cortita que está como resumida la situación y el problema planteado. Y no conocemos mucho ni el contexto, ni el pasado, ni quién es esa persona, ni qué la motivó. Y entonces eso es lo que lleva a que juzguemos, ¿no? Porque todos los seres humanos estamos siempre juzgando y siendo juzgados, generalmente con pocos elementos por parte de quien juzga. Pero las madres muy especialmente, porque las madres tenemos que ser doblemente abnegadas, doblemente preocupadas, doblemente entregadas. Y cuando o fallamos un poquitito o no queremos decididamente llegar a eso de la abnegación absoluta, somos juzgadas con mucho más dureza quizá. Entonces, primero poner el caso como para esos casos típicos que uno juzga, dice, pero ¿y dónde estaba esa madre? Después, contar la historia de esa persona desde el principio hasta el fin. Primero porque, como decía el querido Hugo Alfaro, que era el título de la columna de él, que era sobre cosas de la vida, se llamaba ¿cómo era el título? Era querer ver para querer. Entonces tenía que ver con aquello de que cuando uno ve a alguien, lo conoce su historia, lo quiere y lo entiende mucho mejor, porque cuando uno quiere, uno entiende mejor. Entonces por eso quise contar la historia de ellas, porque la historia de ellas explica después por qué reaccionaron como reaccionaron cuando el problema se les planteó. Y ya en ese momento, cuando ellas nos cuentan cómo reaccionaron, nos cuentan su lucha, que yo las pongo en primera persona, porque nadie mejor que ellas para contarlo, esa lucha, ya las queremos, o ya conocemos su pasado, ya conocemos sus motivaciones. Eso fue un poco por las dos cosas, por una búsqueda mía de construcción de un relato de una forma no original, por supuesto, pero sí tratando de ser un poco creativa, y otro porque me parecía que primero iba a poner el prejuicio, después contar esa historia para que las querramos, y segundo, cuando ya las podemos entender, desmontar el prejuicio y entender por qué actuaron como actuaron. Capaz que es un poco ambicioso todo eso, pero bueno, fue el objetivo, ¿no?
Yo te contaba, Mónica, que por distintas razones, de las cinco historias había cuatro que las conocía, que conocía bastante bien las historias, que leerlas me ayudó a cerrar un montón de cosas. Hubo una quinta que sí descubrí absolutamente. Lo que sí creo es que, ante la lectura, por las historias que se cuentan, no son historias que a uno le pasan. Obviamente el libro en algún momento te despierta un montón de emociones. ¿A vos te fueron despertando emociones cuando te fuiste arrimando estas historias? ¿O intentaste mantener eso que los periodistas siempre pretendemos mantener aún frente a lo peor, sí, que es la distancia, porque el objetivo es informar? Claro, en este caso, más que informar, era contar, y quizás ahí la emoción podía jugar.
Sí, el oficio te enseña a tomar distancia, ¿no? Y yo además soy partidaria de tomar distancia, una distancia solidaria, indignada ante la injusticia, respetuosa y piadosa con esas mujeres, no usándola a ellas, pensando en mí, ¿no? En voy a contar esto así, de tal manera, porque así impacta más. Bueno, también tratando de cuidar algunos de sus pudores, algunos de sus dolores, contándolos con un poco de piedad, pero tratando siempre de mantener una distancia, de mantener un... por un tema de oficio, y porque, bueno, después de tantos años de haber conocido tantas historias, que es lo apasionante que tiene este trabajo, uno ya se hace el cuero un poco duro, ¿no? El tema es que el cuero no sea insensible, pero que sea lo suficientemente duro como para no, que la cabeza no se le caliente demasiado, para cuando, y poder tomar una distancia que te ayuda también a entender un poco más, ¿no? Por supuesto que busqué determinados perfiles, o que por algo algunas mujeres me llamaron más la atención que otras, y algunas peleé más que otras para conseguir que me dieran la entrevista, porque evidentemente por algo el que mira también está interviniendo, ¿no? La forma de mirar es también, está uno ahí. En lo que está mirando está uno, siempre que el ojo de uno está puesto también ahí. Y entonces hay un montón de fantasmas que tenemos las madres. El fantasma de, mis hijos son chicos, todavía son niños, pero el fantasma de que un adolescente pueda engancharse con la droga es un fantasma que tenemos las madres de los niños chicos. Que al llegar a la adolescencia, como dice una amiga mía psiquiatra, la adolescencia es una olla hirviendo que cuando uno levanta la tapa no sabe con qué se va a encontrar. Lo que tiene que tratar es que la olla esté lo mejor posible, los mejores ingredientes posibles, y que vigile un poquito cómo va la hornalla. Pero muchas veces sucede que cuando los entornos se amplían, y se amplían a los amigos y a otros, cuando uno levanta la tapa puede. Entonces, evidentemente que ese es un fantasma. El fantasma de la enfermedad psiquiátrica, o el fantasma de que un hijo nos lleve por otras razones, no necesariamente la enfermedad psiquiátrica, a unos límites que incluso nos impulse a matar, a terminar con su vida, o a cometer contra él una agresión muy grande, es un fantasma también, sobre todo para las temperamentales, las madres temperamentales, o las personas temperamentales, entre las que me cuento. No tengo ningún temor a que me vaya a robar mis hijos su papá, que es una persona no solamente mansa, sino la persona más buena que conozco, que es incapaz de matar una mosca. Eso no viene por un temor personal, pero sí porque me apasionó la historia. Y además, cuando averigüé el nombre, primero me contaron la historia, después me enteré del nombre de la persona. El nombre de la persona fue una compañera mía de liceo, era compañera mía de liceo, y entonces ver que alguien con quien compartiste la adolescencia después vivió una historia así me generó una cierta curiosidad. Y bueno, y la mamá de un chico discapacitado creo que fue un poco más cerebral, tenía que estar porque es evidente que ahí atrás hay mucho límite que vencer, ¿no? Y mucho límite que contar. Y también, además, en esta historia, que es la de Alexandra Morgan, hay también mucho desprejuicio con el tema de, o sea, hay una ruptura de prejuicios de eso que a uno nos surge cuando nos enteramos de una mamá, de un papá que tienen un hijo con alguna discapacidad, que es, ¡ay, pobre, qué horrible!, ¿no? Y ellos, si bien no lo viven como padres diciendo qué maravilloso, ¿no? Lo primero que dice Alexandra cuando cuenta su límite es: tener un hijo discapacitado no es ninguna bendición. Si con esto Dios me mandó una bendición, me cuesta leerlo. Y viene de una católica practicante y militante. Pero sí que hay unos niveles de disfrute, hay unos niveles de incluso de vocación por la vida de esa niña, que solamente se comunica con el mundo a través de sus párpados y de mover un poquito alguno de sus brazos. Hay una pasión por la vida, hay unas ganas de vivir, que esos padres decidieron acompañar y fomentar. Y esa historia me parecía que contarla desde ahí estaba muy bueno. No, por supuesto que para otros padres de niños discapacitados, pero muy especialmente para la forma en que nosotros lo vemos de afuera, que nos parece, ¡ay, pobrecita, qué horrible! Cuando es una niña que tiene amigos, que disfruta la vida, que quiere vivir, ¿no? y me parecía que era importante contarla también.
¿Qué proceso te llevó esto en tiempo, Mónica?
Casi 3 años. Primero porque, bueno, la revista Galería es mi tercer hijo, es un hijo que me da mucho trabajo también. Es una revista de 96 páginas color que sale una vez por semana. Entonces, más allá de sus contenidos, que pueden ser polémicos en algunos casos, lo que sea, da trabajo. Y hay que coordinar un grupo de casi 30 personas, y bueno, mantenerle un cierto nivel, todo eso da, lleva muchas horas por día. Primero eso, después tengo 2 hijos a los que no les quería robar, justamente por hacer este trabajo sobre la maternidad, no les quería robar a ellos sus tiempos. Tercero, porque también a mí me había días que decía, yo trabajaba sobre todo los fines de semana y las tardecitas, cuando terminaba mi trabajo en la revista, que decía, hoy no me quiero meter en este mundo, porque es un mundo doloroso. Uno tiene que poner su propio pellejo también ahí, en ese trabajo. Y hay días que uno no tiene ganas de entrar en esos túneles, ¿no? Y después, porque bueno, hubo casos que me llevaron casi 1 año convencerlas de que aceptaran contarme su historia, como fue el caso de Rosa, a quien llamo Rosa, que no es su nombre verdadero, que estaba en la cárcel.
Claro.
Y después también hubo otros casos que tuve que buscarlos, sobre todo, no tanto convencerlas para que me contaran, sino buscar un caso específico que buscara, como una madre que hubiera querido dar a su hijo, o en este caso que no necesariamente lo quiso dar, pero que tuvo que afrontar todo un proceso de donde la niña de alguna forma fue entregada y a los 24 horas reclamada y nunca se le devolvió.
Mónica, gracias por haber compartido estas madres al límite en estos minutos en perspectiva con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Un placer para mí.